Muy buena noche a todos, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León. Tengo el gusto de tener de nueva cuenta el día de hoy al maestro David Reséndiz. David, muy buena noche, ¿cómo estás?
Hola Abraham, buenas noches, un gusto volver a estar contigo. Y bueno, continuando con nuestro tema.
Sí, de hecho esta es la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando de lealtades familiares y contrato narcisista, que obviamente es un tema muy delicado. Yo no sé si hasta cierto punto controvertido, hasta qué grado pueda ser controvertido. Yo creo que tiene que ver mucho en la sociedad o en el medio en el cual nos estemos desarrollando. Y bueno, para continuar con el tema, hoy vamos a estar abordando desde más que autores, como otros puntos de vista un poco más digeribles para toda la gente que nos escucha, acerca de los patrones, acerca de los modelos, en cuestión de incluso retar estas lealtades, estos comandos, esta forma operante en el cual pues muchas ocasiones nos causa grandes conflictos en el desarrollo, en nuestro desarrollo, en la toma de decisiones, en la parte de empezar el deseo, en la parte de la fantasía, en la parte de los proyectos, en fin. Platicábamos un poco la semana pasada que en muchas ocasiones somos el deseo de los padres y que nos ven incluso como una extensión de sus ideales, como si fuésemos nosotros, pues tal cual, una forma para que sus fantasías, sus sueños y sus objetivos nosotros los podamos actuar. Entonces, David, fíjate que estuvimos platicando y tengo una pregunta que hacerte para retomar y empezar rápido a calentar motores. ¿Tú qué opinas? ¿Qué debe hacer una generación para que la posterior deje fundar una nueva familia?
Ok, qué buena pregunta, Abraham. Pues yo pensaría, más allá de pensar, pues también se tendría que poner en cuestión. Creo que aquí tenemos un beneficio, como siempre, creo que hasta en nuestra propia formación tenemos, y es el beneficio de la duda, ¿no? El beneficio de la duda cuando aprendemos, cuando estamos en la escuela. Y aquí también se debe de poner en práctica, poner en duda a veces, como ahorita estabas mencionando, pues los ideales, fantasías, deseos, pero también las ideologías, la cultura, las tradiciones. ¿Qué tanto de eso está permeando ahora en la nueva generación o generaciones próximas para el tipo de pensamiento, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer una familia o una próxima familia ante estos retos? Porque parecería que sí son retos hacer, poner en duda a veces que no nos gusta hacer tales cosas, como por decir, podríamos pensar ahorita la religión, ¿no? ¿Qué pasa si alguien quisiera practicar otra religión a la que tradicionalmente se está acostumbrada? Casarte con otra persona que no sea de la misma nacionalidad, irte a vivir a otro país, no lo sé, son distintas cosas que creo que ahorita nos estamos cuestionando, estamos abriendo para arrancar motores. Y yo diría que sí es ponernos en duda esto, ¿no? Saber que podemos decir no, porque eso también es muy importante. A veces, ¿qué tanto se le dice no a los padres? ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo creo que incluso continuando con esta misma línea que acabas de mencionar, no sé si estás de acuerdo, y lo hemos escuchado tú y yo en días muy recientes, en cuestión que a veces pensamos que existe solo un modelo de familia. Y la verdad es que existen diferentes tipos de familias, pero venimos históricamente arrastrando que la familia únicamente se compone incluso de papá, mamá, hijo o hijos. Pero hoy en día estamos viendo que la familia va más allá y que se puede conformar de nuevas estructuras, de nuevos roles. Incluso, bueno, basta recordar un poco de la historia, que anteriormente pues la mujer incluso no tenía voto y que ha habido una continua evolución justo de los roles y las responsabilidades. Entonces, pensar que yo creo que invitaría mucho a la gente que nos escucha a decir qué estamos haciendo nosotros, si es que tenemos hijos, con nuestros propios hijos, cuál es nuestro rol como padre, más allá de educar, qué tipo de educación es la que estamos formando. Estamos formando seres dependientes, seres independientes, seres autodependientes, estamos formando individuos, estamos formando personas o estamos formando sujetos que tienen que estar actuando mis deseos, mis pensamientos, mis comandos, en fin. ¿Qué piensas tú al respecto?
Híjole, yo ahí estaba pensando ahorita escuchándote, que ¿te acuerdas que estábamos hablando precisamente de los discursos que no se pueden retar, ¿no? Los discursos científicos que le llaman, o los discursos míticos, que no pueden tener ninguna reformulación. ¿Cuál es esa reformulación? Pues la familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, hijos. Solamente eso. Podríamos hablar tácitamente que pues así es una familia tradicional. Pero como bien dices, bueno, ahora podemos entrar a un nuevo paradigma, entrar a un nuevo panorama de que no tan solo eso es familia. Si yo quisiera vivir solo con un perro, pues eso también es mi familia. ¿Estás de acuerdo?
Sí, completamente, porque obviamente lo que estamos buscando en esta constante viaje de la felicidad, pues es a final de cuentas una, creo yo, más allá que una parte de independencia, es una parte de autodependencia en la cual realmente yo concrete mis objetivos, pero no los objetivos de los otros. Y muchas ocasiones el enfrentarnos, sin duda alguna, la estructura, la parte social, la parte cultural, la parte religiosa, el círculo en donde yo me desarrollo, pues va a tener un impacto muy fuerte y puede ser incluso órganos opresores, que en muchas ocasiones cuando cortamos o queremos cortar el contrato narcisista de las lealtades familiares, nos lleva no solamente a pensar que me salgo de casa de forma fácil, pero me llevo en el inconsciente toda esa forma de comandos operantes que me van a estar acompañando. Y en ocasiones tenemos que poner tierra de por medio, cambiarnos de ciudad, cambiarnos de país, o tal cual poner mar de por medio, irnos a otro continente. En fin, es un tema bastante interesante, incluso muy, muy profundo. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte. Vamos a escuchar algo de R.E.M., Losing My Religion, y regresamos. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes con la segunda parte del programa de lealtades familiares. Empezamos la semana pasada con este gran tema y contrato narcisista. Acabamos de escuchar un clásico de R.E.M., Losing My Religion. Y David, continuando en este acalorado tema, pregunta, desde tu perspectiva, incluso desde tu experiencia clínica, ¿qué tan permisivo es poder ir en contra de los ideales familiares?
Bien, Abraham, pues muy buena pregunta. Yo pensaría ahorita que también dentro, pues la familia como un sistema, si vemos que es un sistema, pues sigue también ciertos discursos sociopolíticos, si le podemos llamar, o hasta socioreligiosos, si tú también quieres llamarlo así, que vamos encontrando que en la práctica clínica pues van regidos por eso. ¿Y qué tan permisivo es ponerte en contra de eso? Pues a veces es muy complicado, porque si bien pensamos que todo eso se instaura a partir del lenguaje y de un nivel inconsciente, ¿cómo puedes deshacer eso?
Bueno, pero tocas un tema que, pues obviamente, en otra ocasión te invitaré a platicar, que es justo el tema del inconsciente. Y sabemos que en el inconsciente, pues están, ¿cómo llamarlo? Para de una forma muy sencilla de poderlo comunicar. Están todos estos comandos, todos estos deseos que, como lo hemos platicado, una sí no son impuestos, otra son heredados, que hablamos del tema de lo transgeneracional, que platicábamos un poco la semana pasada. Y me quedé pensando un poco si el ir en contra de los ideales puede ser incluso una manifestación de independizarnos. Por lo cual también me llevas al bloque anterior a pensar entonces cómo se puede gestar un nuevo modelo familiar, lo cual pues también es bastante complejo en cuestión de cortarlo. Pero retomando, yo creo que es completamente permisivo ir más allá de los ideales familiares. Tenemos que tener esta parte de introspección, esta parte del análisis, del autoanálisis, sin lugar a duda el proceso terapéutico es un extraordinario viaje que nos lleva a un autoconocimiento en el cual, no sé tú, pero de forma en la práctica clínica vemos que en algún momento dado nuestros pacientes se cuestionan si están llevando a cabo comandos o por qué operan. Y yo creo que aquí hay una situación. Muchas veces confundimos la parte de la autoridad con el autoritarismo. Al final de cuentas, la familia como institución también nos regula. Pero ¿qué tanto nos deja cuestionarnos? ¿Qué tanto nos fue permitido de niños el preguntar, que nos dieran respuestas, el indagar? ¿Y qué tanto fuimos sometidos en el de te callas, no preguntes, lo digo yo porque soy tu padre, porque soy tu madre? Y se empiezan a hacer unos ideales muy rigurosos que nos llevan a incluso a temas a veces esquizofrenizantes de la familia. Pero bueno, eso también nos dará para otro tema. ¿Qué opinas tú? Por ejemplo, ¿qué tanto te ha tocado ver en la clínica, ver que los pacientes realmente están continuando obedeciendo estos comandos y han sido leales a la forma de los deseos de los padres o de la familia?
Bien, qué interesante pregunta. Eso está muy bueno porque pensaríamos que nada más va a nivel de pensamiento, ¿no? En una sola línea, pero también va al nivel relacional, al nivel de vínculo, ¿no? Hablábamos la estación de radio anterior que, pues, ahí existe la repetición, ¿no? Si bien en el inconsciente se instauran ciertos patrones, comandos, como bien dices, también pasa por ahí, por el nivel de vinculación que tienen los miembros de la familia, así como mamá y papá en cierta forma se relacionaron. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si mamá y papá siempre se violentaban, se devaluaban, nunca se daban permiso de, ¿cómo poder decirlo? En cierta forma poder admirarse, darse un tiempo, poder admirar lo que uno del otro hacía, darse un espacio. Y que a veces esos patrones, yo sí los he visto, que se van repitiendo. No de la misma forma, ojo, hay que aclarar eso, pero sí tienen la misma esencia, si le puedo llamar así. Y también en estos discursos familiares se va instaurando la forma de relación, pero también la forma de comportamiento y también la forma en cómo nos relacionamos con ciertas cosas, con el trabajo, con nuestros amigos, hasta la relación con el dinero, ¿te das cuenta? Porque podría ser que para una familia sea muy importante el peso del dinero, generar, tener ingresos, y que a veces si tú escoges una profesión que no remunera tan rápidamente o que los ingresos son bajos, pues te ves atacado, ¿no? Te ves agredido también por la propia familia. Y ahorita pensando eso, Abraham, también hay que ver que no toda lealtad, sin polarizar mucho, sería mala, ¿no? También es por eso sirve el análisis, para saber si eso que tú estás teniendo, estás actuando, estás pensando, ¿cómo te viene a tu vida? Eso es muy importante.
Sí, y tocas también un tema, una perspectiva interesante. No todas las lealtades familiares son, vamos a decirlo de otra forma, maquiavélica o displacentera. Yo creo que también se pueden fundamentar valores e incluso principios filosóficos muy interesantes en la crianza. Pero también lo que vemos es que gran parte de los conflictos pues viene de un modelo de repetición el cual orbitó con base en los antecesores, es decir, los abuelos, en fin. Vamos a nuestro segundo bloque, regresamos para platicar. Me quedé pensando un poco justo de los cómo romper los patrones y en qué momento damos continuidad, incluso si lo hacemos consciente o está inconsciente, en fin. Continuamos. Acabamos de escuchar a Post Malone y continuamos en Destinos Inconscientes en la segunda parte de Lealtades Familiares. Y bueno, me quedé pensando, David, fíjate que recuerdo en mi práctica de clínica privada, muchas ocasiones recuerdo ciertos casos en el cual me ha tocado ver que el paciente no puede llegar a meta con su pareja y que incluso tiene que terminarlo, terminarla, y no sabe por qué. Cuando empezamos a investigar, te das cuenta que el tío está divorciado, la tía está divorciada, el primo está divorciado, el sobrino está divorciado, los padres, hubo una separación, hubo una danza deliciosa, generosa, bondadosa, en el cual el uno se viera al otro. No está el tema de la alteridad, que eso creo que es clave para un funcionamiento y una forma de operar consciente de las funciones de la pareja. En fin, con esto lo que quiero ejemplificar es que gran parte en mi experiencia analítica, sobre todo en cuestión de los conflictos de pareja, se deben en gran medida al como una forma, una silueta, por decirlo así, el fantasma que se instauró en la familia, en este comando, en esta lealtad, y que incluso básicamente está hasta prohibido tener pareja, y si la tenemos, pues causa, puede llegar a causar conflicto, y que a veces tenemos que autosabotearnos para que el otro nos abandone en vez de nosotros abandonar debido a este comando de lealtad familiar en el cual no se puede llegar, no se puede concretar, está prohibido llegar a meta, a hacer unión familiar, en fin. Y obviamente esto lo descubrimos en el proceso terapéutico, pero nos damos cuenta que a veces pueden ser contratos muy perversos o por lo contrario, también como tú comentabas en el bloque anterior, pueden ser contratos, pueden ser lealtades muy interesantes también en analizar, en donde se puede fundamentar, establecer como una parte de un pilar estructural muy sólido, por ejemplo, el tema de la honestidad. Pero yo creo que el tema de la honestidad tiene que ver mucho también con el tema de la congruencia, con el tema de lo manifiesto, es decir, con el tema de todo aquel contenido, toda aquella palabra, toda aquella frase que decimos, que escuchamos incluso de los padres, pero que en muchas ocasiones vemos que los padres hacen maldiciones, y separo la palabra, es un maldecir. Nos colocan, nos invisten, nos ponen, nos dan conceptos, nos instauran comandos que no nos corresponden. Lo vemos, que ha pasado en la parte de los divorcios o separaciones, que en muchas ocasiones le dicen al niño, es que tu padre nos abandonó. Y no es así. El padre no abandona, el que abandonó es a la pareja, pero no abandona a los hijos. Y sin embargo, la pareja dice, es que tu padre nos abandonó y hereda este comando, etc. Creo que por eso es bien importante irnos a analizar en este viaje extraordinario. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto?
Tocas un punto muy importante, Abraham. Dices la alteridad, ¿no? O la otredad que se podría... La otredad, que es alguien que es diferente a mí. Y eso también tiene que estar como un fundamento, un pilar muy fuerte en la familia. Saber que los padres criaron a un hijo, están haciendo a un sujeto, no a un objeto, porque la diferencia entre objeto y sujeto pues es bestial, ¿no? Y que en estos comandos que tú decías, en esto me parece que se ve muy bien reflejado en las relaciones de pareja, ¿no? Que a veces se siguen ciertos comandos, en que cómo se las elecciones que se tienen en la pareja, ¿no? Tengo que tener un novio o novia de tal forma. ¿Para qué? Para ser aceptado. Porque también tiene que ver con la aceptación y la aprobación de los padres. Porque a veces ese discurso de desaprobación pues causa sufrimiento, ¿no? En el de no me gusta, no nos parece, tú no puedes andar con tal persona. Y que a veces eso queda muy errado. Y que luego en las relaciones vinculares las vemos, si le podemos llamar así, muy oxidadas, ¿no? Que prefieren no tener relaciones, no tener amigos, no tener pareja, no tener compañeros, con tal de que no sean desaprobados, ¿estás de acuerdo? También lo mismo pasa en la cuestión laboral, ¿no? Si yo no consigo un trabajo que me pueda remunerar bien económicamente, entonces no lo tengo. A pesar de que me apasione, me guste hacer mi trabajo, pero que si no me remunera bien, a veces se ve esta crítica, este ojo crítico que también llega a ser como de un tipo juicio, ¿no? Y que en el fondo sentimos que nos desaprueban, y eso lo vemos también pues en la clínica.
Sí, incluso el tema del disfrute, el tema del placer, el tema de ser merecedores, lo veo también en la clínica, que llegan pacientes con mucho problema de autosabotaje, Y cuando empezamos a indagar en esta forma antropológica de meternos a la mente, ver cómo opera, ver cómo están las instancias, cómo están esta forma de las cargas energéticas, la parte de la dinámica psíquica, en fin, cuando el paciente se da cuenta que en muchas ocasiones no estuvo, o que incluso los padres no llegaron a una concepción del paciente desde el amor, desde esa forma del respeto, de la otredad o de la alteridad, pues vemos grandes manifestaciones que causan dolor y que no solamente causan dolor psíquico, a veces ya vemos cuestiones psicosomáticas de la familia justo por una lealtad familiar, o incluso ya podemos ver que hay manifestaciones de dolores corporales con tal de querer llamar incluso la atención de los padres, porque es la única forma en la cual nos pueden ser vistos. En fin, realmente ese tema es muy, muy profundo, nos va a dar para otros contenidos. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden escribir a holagarciadeleon.mx o visitarnos en www.destinosinconscientes.com. Vamos a escuchar algo de The Weeknd y regresamos a Destinos Inconscientes. Vamos por nuestro cuarto bloque en Destinos Inconscientes. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Ahora, quizás sería momento oportuno, David, de preguntarnos. Yo te cuestionaba que venimos mucho de un solo modelo de familia, lo cual desde mi punto de vista ya es un modelo muy caduco. Ya no es necesario tener que volver a validar. Me recuerdo mucho a esta época victoriana en donde pues ya esa época está muy cancelada, realmente ya no está vigente como tal, sin embargo continúa siendo a raíz de los diferentes estereotipos y arquetipos que en el cual estamos buscando una identificación. A veces en esta falta de identidad buscamos identificaciones en las demás personas, pero bueno, eso ya no nos dará para otro programa. Y ¿Qué opinas tú con respecto a los nuevos modelos de familia?
Bien, Abraham, pues bueno, si tú bien recordarás, ahorita estamos pues metidos en el tema de los estudios de género, de los nuevos modelos familiares, que nos abre la puerta pues a distintos números, a distintos paradigmas, panoramas, formas de relación. Y que pareciese que ahorita con esto que hablábamos de la alteridad, de la otredad, también tiene que ver mucho con la relación a los contratos narcisistas. Porque pareciese que la otredad no está puesta, sino más bien es, el otro es una extensión de mí y tiene que ser como yo digo. Entonces no hay alteridad, ¿no? El otro no puede pensar por sí mismo. Es como a los niños pequeños, ¿no? Que a veces se les piensa que los niños no tienen un pensamiento concreto, lógico, un poquito abstracto, que lógico no se compara a los niveles de un adulto, pero que a veces eso se retoma o ya se asume y ya no se tiene ninguna duda, ninguna pregunta y así se hace. Y casi casi es como este común, ¿no? Y te callas y punto. Y así es y no va a haber otra posición. Entonces, en estos contratos narcisistas, a veces también nos vemos implicados en los nuevos modelos familiares. Porque no son permitidos, porque pareciese que un nuevo modelo familiar transgrede, pero a un nivel de prohibición, ¿no? Cuando pues no tendría que ver con eso, porque no estamos transgrediendo, se están creando nuevos paradigmas, porque aquí tampoco se trata de polarizar qué es bueno y qué es malo. Si bien sabemos, nosotros no trabajamos bajo esa línea, ¿no? Pero sí el modelo tradicional familiar a veces ya no cuadra con otro tipo de personalidades, otras ideologías, otras formas de relación. Entonces, eso yo creo que es lo que está moviendo también muchas cosas.
Sí, porque me quedé pensando mientras te escuchaba, que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, que el modelo de familia es papá, mamá, otra vez la parte del sexo, que se confunde con el tema del género, que se confunde con el tema de identidad, que obviamente tenemos que tener una mente abierta. Yo creo que aquí el tema fundamental es que el otro es un otro, no es mi sujeto, o sea, no tiene por qué estar sujetado a mi comando, no tiene por qué complacer mis deseos. Y ahí empieza con un tema que, pues sí, ¿qué te parece si luego tocamos qué es el narcisismo y sus diferentes tipos de narcisismo, que es algo muy común? Pero bueno, regresando al tema, desde mi perspectiva, y algo que trabajo mucho con los pacientes, es que somos individuos, somos personas, tenemos la responsabilidad de nosotros y muchas ocasiones desplazamos nuestras responsabilidades, deseos en el otro. Y no lo vemos como tal, incluso no lo escuchamos, al contrario. Me recuerdo mucho, platicaba en días recientes con una paciente que es muy común en la cultura mexicana que se enoja papá o mamá y te dejo de hablar y te aplico la famosa ley del hielo. Pero para mí eso es una forma brutal de agresión, ya que tal cual está negándome el ser escuchado, el ser visto. Entonces imagínate qué forma tan operante y tan agresiva de estar inoculando en un niño este comando operacional que a mi punto de vista es muy, muy primitivo, que lejos de fomentar el discurso, pues lo clausura. Entonces, cuando vemos todas estas manifestaciones de conductas, de defensas, de resistencias, ahí vemos operar las lealtades familiares y los contratos narcisistas. Entonces, retomando el tema, pues hoy en día que tenemos una diversidad extraordinaria y exquisita, que como bien sabemos la sexualidad es perversa polimorfa, si quieres ahorita te invito a que platiques a nuestro auditorio qué es esto de perverso polimorfo, algo muy sencillo, es algo muy freudiano, pero lo que voy es, tenemos ya no solamente es hombre-mujer, ya tenemos la parte trans, transgénero, transexual, la parte queer, la parte líquida, la parte cis, en fin, tenemos la unión de diferentes formas de familia. Como bien comentabas tú, pues si yo decidí adoptar N cantidad de gatos, pues es mi familia. Y no tengo por qué estar siendo leal a qué edad te vas a casar, a qué edad vas a tener hijos y dónde están mis nietos. Bueno, pues solamente los deseos de ellos, pero que ellos la arreglen, que ellos vayan a terapia. Yo estaré buscando mi individualidad y mis metas de forma particular. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, una canción francesa de Jean Tuplier, y regresamos a Destinos Inconscientes. Gracias por escucharnos, estamos de regreso en Destinos Inconscientes con nuestro último bloque de la segunda parte de lealtades familiares y contrato narcisista. Antes me gustaría proporcionarles mi número telefónico para cualquier duda, comentario, WhatsApp, preguntas, inquietud. 55-7401-4250. David, te paso el micrófono, danos tus datos. ¿Y qué es esto de perverso polimorfo?
Bien, en primera mis datos para cualquier duda, sugerencia también del programa, que estamos abiertos a temas que quieran escuchar, que podamos abordar. Dudas, sugerencias, adelante. Mi número es 55-3430-7061. Y bien, retomando el tema que estábamos hablando, que hablabas de la sexualidad polimorfa, o que Freud en los tres ensayos de una teoría sexual infantil, empieza a hablar como que, y que fue todo un cambio de paradigma, que empieza a decir que los niños son perversos polimorfos. ¿Qué significa eso? Es que hay una reorganización de la sexualidad, porque empiezan a descubrir cosas, empiezan a saber que su cuerpo siente placer, que eso es algo que a veces tiene que ser censurado, ¿no? El placer. Claro. Que están reorganizándose a identificaciones con otras personas, qué hace mamá, qué hace papá, o sea, todo se instaura desde ahí. Y continuando con esto de las nuevas familias, los nuevos modelos familiares, Pensando también ahorita en estas cuestiones de género, la posición que se le da a la mujer, un poco lo que he escuchado en consulta es que a veces varias pacientes tienen este tema de que si yo no me caso a tal edad, me quedé soltera para toda mi vida. Y que si te vas fijando un poco en el análisis, ¿no? De transgeneracional, familiar, de dinámicas. Está este estigma de que, por decir como se dice coloquialmente, ¿no? La tía solterona, la tía que tiene los gatos, la tía que no quiso tener una familia, y que a lo mejor la tía que quiso quedarse con mamá para cuidarla en su vejez, cualquier cosa, ¿no? Y que parece que eso da un miedo brutal. Y que si no te fuiste a ser casada, eres solterona, o mejor está este estigma de, pues tendrías que ser monja, ¿no? A final del día, porque te tendrías que casar con alguien. Si no es con una pareja, sería con Dios, ¿no? Probablemente podríamos pensar en esto. Y que poco a poco esos comandos, pues causan lo que vemos día con día en la consulta y es el sufrimiento. Hay personas que sufren de esta forma, en la que se hacen preguntas y que si no llegan a esta meta, como tú bien dices, híjole, causa un sufrimiento, un dolor, una tristeza, que a veces es como un terror sin nombre. ¿No? Como lo decía Bion, el terror sin nombre. A veces sufrimos, pero no sabemos por qué sufrimos. O no le podemos dar nombre a eso que está sucediendo, a eso que se está moviendo de cierta forma, a la cual tú decías este término, ¿no? Autosabotaje. Yo quise tener una pareja, pero hice que actuara el abandono, que quise actuar con, no sé, con mamá o con papá. Cosas así se van repitiendo poco a poco.
Incluso, no sé si te pase lo mismo, pero vemos en ocasiones con los pacientes que en la pareja buscamos que nos actúe lo que, o le actuamos a la pareja, lo que yo inconscientemente quisiera hacer, decir o actuar con los padres.
Claro.
Pero no nos está permitido, no nos está permitido parar, enfrentar, confrontar, poner límites, porque hemos tenido tú y yo en la práctica clínica, pues casos de padres esquizofrenicentes, es decir, que prácticamente rompen. Me recuerdo mucho el nombre de este libro de. Ay, se me fue ahorita el nombre. Del caso Schreber, El asesinato
Asesinato
del
del
alma,
alma.
en el cual, si la gente que nos escucha puede descargarlo, yo creo que ya está libre en PDF, El asesinato del alma. Y que ahí se ve una forma como los deseos de alguien puede llevar a quebrar tal cual a un niño. Pero bueno, la familia, pues sí hemos tenido casos de pacientes que son quebrados por los padres, pero como al padre y a la madre no se les debe juzgar teóricamente o estructuralmente por la parte de este arquetipo y comando ideorreligioso, social, moral, civil, etcétera, pues nos quedamos, nos confrontamos, nos retamos y a veces hasta nos da miedo, nos puede apabullar y eso en vez de cortar, enfrentar, afrontar y de devolver lo que no es nuestro a donde deba de estar, pues se lo actuamos a la pareja y la pareja la utilizamos en muchas ocasiones como inodoro psíquico. Cuando ni deberla ni temerla. Pero bueno, pues la verdad, David, como siempre, es un tema muy interesante. Invitar a la gente que nos escucha, si quiere hacer un análisis transgeneracional, empezar un proceso psicoterapéutico, la parte del psicoanálisis, explorar su mente, pues adelante, puede acudir, ya sea contigo, con un servidor, a este viaje de los destinos inconscientes. David, ¿algo más que quieras tú agregar ya para despedirnos?
Bien, Abraham, pues solamente para cerrar un poco de esto que tú comentabas, es totalmente interesante. También es muy rico en materia, ¿no? En materia es muy bueno. Y también nos ayuda a entender poco a poco la mente y en sí el inconsciente, que es todo un tema. Yo esperaría que siguiéramos tomando estos temas familiares, el tema vincular, claro, siempre está al lado de nuestra praxis. Te agradezco mucho por la invitación y bueno, seguir continuando elaborando contigo.
¿Qué te parece si hacemos una contribución tú y yo la próxima semana, si me aceptas la invitación, de hablar acerca de narcisismo. Me quedé pensando mucho que a veces estos comandos familiares son muy narcisistas. Y podemos tocar a platicar narcisismo, lo que nosotros conocemos desde la forma general, desde un diagnóstico lo más sociablemente escuchado. Y podemos profundizar, si te parece bien.
Claro que sí, Abraham, con mucho gusto.
Pues perfecto, pues te espero la próxima semana. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos con algo de Dairo, Thank You, una forma de también de agradecerles que continúan con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido de ustedes. Mi nombre es Abraham García de León y pasen una extraordinaria noche.